Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
Buenas tardes. El exjugador de fútbol americano O.J. Simpson murió de cáncer en la próstata a los 76 años.
Claro, y a pesar de que un jurado en Los Ángeles lo absolvió, Ilia, de la muerte de su ex esposa y un amigo, para muchos siempre fue un sospechoso. Ese fue uno de los juicios más mediáticos de la historia de los Estados Unidos.
Eso fue, Jorge, hace 3 décadas y marcó el paso de Simpson de ser un astro del deporte y aspirante actor a ser un auténtico paria. Dulce Castellanos está en Los Ángeles.
A sus 76 años de edad falleció luego de luchar contra el cáncer O.J. Simpson, el astro del fútbol americano y protagonista del llamado Juicio del Siglo. Su familia anunció por medio de X que había muerto rodeado de sus hijos y nietos. Conocido como The Juice, la leyenda del fútbol era un ícono del Salón de la Fama. Durante 11 temporadas jugó con los Buffalo Bills y los 49 de San Francisco. Se le considera el mejor corredor de la historia del fútbol americano.
El primer jugador en la historia del NFL en romper la barrera de las 2.000 yardas por tierra en una sola temporada y desde luego miembro del Salón de la Fama también.
Desde el inicio de su carrera deportiva, Simpson marcó la historia al ser el segundo jugador en ganar el trofeo Heisman para la Universidad del Sur de California. Después del fútbol, Simpson también tuvo éxito en la pantalla grande como actor y en la chica con sus comerciales. Esa trayectoria se vio totalmente opacada en 1994, cuando se convirtió en el sospechoso principal del brutal asesinato de su ex esposa Nicole Brown y el amigo de ella, Ron Goldman. En su intento por evadir su arresto, dio lugar a una de las persecuciones más vistas por televisión, conduciendo su camioneta Ford Bronco blanca durante horas a velocidad lenta. En 1995 se le sometió a un juicio en Los Ángeles que se transmitió en vivo a millones de televidentes en todo el país y que tuvo repercusiones internacionales. Fue un proceso con ribetes raciales porque su esposa y madre de sus dos hijas era una mujer blanca. El jurado lo absolvió de los asesinatos.
Cuando el fiscal Christopher Darden le pidió a Simpson que se pusiera los guantes, y los guantes no, todo, y el momento que yo digo eso, todo el mundo se acuerda. Esa fue una decisión, estrategia.
Lo que se sigue considerando un veredicto controvertido. Eventualmente a Simpson se le sometió a un juicio civil que perdió. Viéndose obligado a pagar una indemnización a las familias de las víctimas, solo aportó una porción de $33 millones estipulados. Años después, en 2008, otro jurado en Las Vegas, Nevada, lo declaró culpable de un robo a mano armada por intentar recuperar a la fuerza sus trofeos deportivos que se vendían por Internet. Pasó 9 años en la cárcel. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
Bueno, al de O.J. Simpson le llamaron el juicio del siglo. Fue uno de los casos más mediáticos en la historia, en momentos en que además no existían las redes sociales. El proceso duró 134 días y cambió la manera en que los medios cubrimos los juicios. Del 24 de enero hasta el 3 de octubre de 1995 hubo aproximadamente 536 horas de juicio televisado, además de unas 200 horas de programas especiales y documentales. Jaime García, nuestro corresponsal, participó en esa cobertura que comenzó con la persecución de O.J. Simpson en una camioneta.
Estrella del fútbol americano y personalidad de cine y televisión. La vida de O.J. Simpson quedó marcada por ser el protagonista principal del llamado juicio del siglo, después de ser acusado del doble homicidio cometido aquí hace 29 años.
La mañana del 13 de junio de 1994 nos dimos cita en esta calle, conocida como Sor Bundy, en donde lo más impresionante era la cantidad de sangre que se veía precisamente frente a este condominio.
Dentro del condominio, la policía encontró el cuerpo degollado de Nicole Simpson, esposa y madre de los dos hijos menores de O.J., y en el patio de afuera el de Ron Goldman, quien murió por múltiples puñaladas de un cuchillo que nunca fue encontrado.
Durante varios días toda la prensa acampamos en este lugar, que era entonces la mansión de O.J. Simpson, la cual ha sido completamente demolida.
El día de los homicidios, Simpson fue localizado en Chicago por la policía y regresó a Los Ángeles. Tres días después se llamaría a una conferencia de prensa.
El sitio del antiguo cuartel general de la policía de Los Ángeles hoy solamente es un lote baldío. En aquella ocasión esperamos durante 2 horas y media el inicio de la conferencia de prensa, hasta que finalmente se nos anunció que O.J. Simpson era un fugitivo.
Vamos con la noticia que ha acaparado la atención de prácticamente todos los norteamericanos. Tenemos las imágenes de un día extraordinario en la ciudad de Los Ángeles.
A bordo de su camioneta blanca, O.J. Simpson, quien había acordado entregarse esa mañana a las autoridades, protagonizó una persecución de 90 minutos por la autopista 405, hasta que su amigo Al Collins, quien conducía el vehículo, lo convenció de entregarse.
En la fuga que realmente ha mantenido en un suspiro, ha mantenido a la gente aquí de Los Ángeles en una tensión.
Siendo encarcelado durante 5 meses hasta que se inició su juicio.
Durante 11 meses seguimos día a día el juicio de O.J. Simpson en esta corte criminal de Los Ángeles. Pero lo increíble es que para el jurado tomó solo 4 horas determinar que era no culpable.
El juez, la fiscalía y muchos de los defensores, abogados, no actuaron para llevar a cabo un caso a la justicia, actuaron mucho por su egoísmo.
El juicio que fue televisado llamó la atención mundial y tuvo momentos de suspenso, como cuando Simpson se probó los guantes ensangrentados, encontrado uno en la escena del crimen y otro en su casa. Y al no quedarles, su abogado Johnny Cochran exigió que fuera exonerado.
Pero no se les prendió el foco a la fiscalía a decir, ok, vamos a ver, ponte los guantes, pero primero quítate los de plástico.
Simpson saldría libre, pero en 1997 se le declaró responsable del doble homicidio en un juicio civil, ordenándosele pagar una compensación de $33.5 millones a las familias de Ron Goldman y Nicole Simpson, dinero que nunca pagó.
Jaime está en vivo con nosotros. Jaime, a nosotros dos nos tocó cubrir con muchas menos canas esa persecución de la camioneta y ese juicio a O.J. Simpson. Y recuerdo que era muy controversial hacerlo y acusaban a la televisión de ser sensacionalista por cubrir en vivo el juicio. Hoy es lo más normal. ¿Qué es lo que tú recuerdas más de esa cobertura, Jaime?
Lo más memorable para mí es ver que se estaban sucediendo 2 juicios diferentes. Uno dentro de esta corte, en el que se veían ciertas evidencias, se veían ciertos argumentos, y otro afuera, aquí en la banqueta, en donde el abogado de O.J. Simpson, Johnny Cochran, nos platicaba otra historia, a veces muy diferente, buscando persuadir a la corte de la opinión pública. Eso es lo que tengo. Regresamos contigo, Ilia.
Muchas gracias. Coberturas históricas. Muchas gracias, Jaime. Vamos a otros temas. El senador demócrata Bob Menéndez y su esposa Nadine serán sometidos a juicios separados. Enfrentan cargos de aceptar sobornos de empresarios y 2 gobiernos extranjeros. Así lo decidió un juez de Nueva York luego de que Nadine Menéndez solicitara el aplazamiento de su juicio porque necesita un tratamiento médico. El juez ratificó el 6 de mayo como la fecha para el juicio del legislador y pospuso el de su esposa para julio. Vamos a hablar ahora del conflicto diplomático entre México y Ecuador. A pocos días de que el gobierno mexicano rompiera relaciones con Quito por el violento asalto a su embajada, el presidente López Obrador y su equipo presentaron una demanda en la Corte Internacional de Justicia. En ella piden la expulsión del país suramericano del organismo internacional. Jessica Cermeño con la información.
Tras la violenta incursión policial a la embajada mexicana en Quito, hoy el gobierno de México presentó una dura demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.
Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño.
En la conferencia matutina presidencial, La canciller mexicana explicó qué es lo que busca México ante el Tribunal Principal de las Naciones Unidas con sede en los Países Bajos.
Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública.
Las imágenes del asalto revelan cómo las fuerzas especiales ecuatorianas empujan al jefe de la sección consular de la embajada, Roberto Canseco, y cómo se llevan cargando al exvicepresidente Jorge Glass, quien contaba con asilo político mexicano. Andrés Manuel López Obrador informó que exigirá además que esto genere expulsiones en la ONU en el futuro.
Si no se pone orden y si no se respeta el derecho internacional, pues ya va a ser el mundo de los gorilas.
Aunque el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya aseguró que las expulsiones dependen de los 193 miembros. Mientras en Ecuador, la abogada de Glass mostró este video donde él habla desde la cárcel.
Me sientan ahí. Y yo me manejo. Y todavía me dice, párese, párese. Y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado.
Y comenzó una huelga de hambre en reclusión.
La canciller de este país incluso confirmó que las conversaciones para establecer un tratado de libre comercio entre ambos países en este momento están suspendidas.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó la condena al asalto con 29 votos a favor, la abstención de El Salvador y el voto en contra de Ecuador. Luego el vicecanciller ecuatoriano hasta mostró un video del presidente mexicano hablando sobre su país.
Pero no se condena a México por sus múltiples violaciones a normas y principios del derecho internacional.
En México, Jessica Cermeño, Univision.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Grupos de inmigrantes siguen llegando a México para intentar cruzar hacia los Estados Unidos, pese a las constantes medidas para cerrarles el paso. Muchos de ellos, con familias, sin dinero y destino incierto, están hacinados en Ciudad Juárez en espera de ayuda o de que alguien los cruce al otro lado. Pedro Ultreras habló con ellos.
La ciudad de Chihuahua se está convirtiendo en un asentamiento de migrantes que, al no poder llegar a la frontera de Ciudad Juárez, unas 230 millas de distancia, se quedan aquí, en las calles o en pequeños campamentos, y hay cientos de ellos.
Uno duerme como pueda, uno come lo que consiga, lo que le regalan a uno.
Las condiciones en las que viven son deplorables, cocinan en fogones al aire libre, no tienen sanitarios ni dónde asearse. Sus chozas están hechas de tablas, plásticos o cobijas.
Me quiero ir rápido, lo más rápido posible.
Algunos llevan semanas atorados en esta ciudad. Inmigración les ha blindado literalmente el camino a la frontera, con retenes, o los persiguen en redadas y no los dejan subirse al tren.
Si te vas caminando, lo estamos rodeados de inmigración, o sea, estamos como presos.
Los migrantes manifiestan que son víctimas de todo tipo de abuso de los agentes migratorios mexicanos.
Nos quita dinero, nos quita todo. No podemos avanzar, nos quita el equipaje.
¿Por qué migración maltrata a la gente? No somos, o sea, animales. ¿Sí me entiendes? Yo vengo golpeada.
Aparte de golpearla, dice esta migrante hondureña, que a ella y a su hija de 8 años las regresaron al sur del país y acaban de volver de nuevo.
Migración se ha pasado un poco de lanza. Se ha salido del límite de lo que tienen que hacer.
Esta señora venezolana lleva 2 meses aquí y es quien les vende comida. Ella dice que son cientos los que llegan a diario, muchos arriba de los trenes.
1,000, 3,000 personas diarias.
Diarias. Que llegan a estas
golpeados del tren, golpeados de migración.
Muchos de estos migrantes están esperando conseguir dinero que algún familiar les mande para pagar quien los lleve a escondidas hasta la frontera de Juárez con El Paso. Porque la otra alternativa es irse caminando, pero son cerca de 250 millas y saben que en el camino los puede agarrar inmigración y regresarlos al sur del país. En la ciudad de Chihuahua, Pedro Ultreras, Univision.
Un tornado tocó tierra cerca de San Agustín en la Florida mientras las tormentas continuaban avanzando hacia la costa este después de varios días de implacable mal tiempo en todo el sur del país. El tornado causó daños a edificios y casas. Al menos una persona resultó lesionada.
Los ánimos se caldearon entre un grupo de migrantes y empleados de un refugio en Nueva York. Los inmigrantes denuncian supuestos maltratos por parte de los empleados y Peggy Garranza tiene lo que pasó en Yonkers.
Este es el momento en el que el migrante venezolano Kent Arnal fue arrestado por varios policías en un hotel convertido en refugio en Yonkers, al norte de la ciudad de Nueva York. Las autoridades dicen que recibieron una llamada y acudieron al lugar porque supuestamente Arnal actuó de forma violenta y atacó a personal del albergue. Pero él, ya liberado, dice que la detención fue injusta.
Yo acté de forma violenta al principio, sí lo reconozco. Lo reconozco porque yo sí le dije, estaba reclamando un derecho alimenticio, comida que no es apta para el consumo de nuestros niños.
En medio de la conmoción, la policía dijo que esta mujer llamada Jainilet Hernández trató de impedir el arresto de Arnal, presuntamente golpeando a los agentes, por lo que la derribaron y esposaron.
Me doble el brazo, aparte de eso me da un golpe que es donde ya yo empiezo a poner retención de mí mismo. Porque simplemente me estás golpeando, yo no te estoy haciendo nada. Yo tengo
derecho, ¿no? Esto ocurre cuando algunos migrantes dicen ser víctimas de intimidación por parte de guardias de seguridad del refugio, quienes supuestamente entran a sus cuartos en busca de electrodomésticos prohibidos por motivos de seguridad.
Se meten a nuestras habitaciones sin nosotros estar presentes. A sacar nuestras pertenencias, se nos pierde dinero, se nos pierden nuestros utensilios de trabajo.
Le pedimos un comentario a la compañía Westhab que coordina servicios en el hotel, pero no han respondido. Mientras, el alcalde de Yonkers dijo estar monitoreando la situación. ¡Abusadores! La mujer en el caso sigue detenida. Las autoridades dicen que un agente resultó herido, por lo que tuvo que dejar su trabajo temporalmente. En Yonkers, Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
Instagram está probando nuevas herramientas para frenar las extorsiones sexuales a los adolescentes que aumentan de manera alarmante. Estafadores convencen a los jóvenes para que les envíen fotos sin ropa y luego los amenazan con publicarlas en línea si no les envían dinero. La herramienta podría difuminar las imágenes de desnudos enviadas en mensajes directos.
El físico y matemático de origen colombiano Alejandro Cáceres no tiene reparos en definirse abiertamente como un hacker, menos aún en admitir que burló y paralizó el sistema de Internet de Corea del Norte por varios días. Cáceres le contó en exclusiva a Vilma Tarazona cómo y por qué lo hizo.
¿Y ahora puedo mostrar esto?
Alejandro Cáceres se define como hacker. Dice que desde los 12 años sentía fascinación por los rincones misteriosos del mundo cibernético. Por años ocultó esa identidad y ahora se descubrió el rostro para contarnos en exclusiva cómo logró desactivar por completo el servicio de Internet del régimen comunista de Corea del Norte.
Encontré que la verdad, el Internet de Corea del Norte es bastante primitivo.
Dice que diseñó un programa y lo envió por el Internet a Corea del Norte.
Entonces, si uno bajaba esos routers, ya, se acabó el Internet de ellos. Ellos no pueden salir, nadie puede entrar. Sí, es como escanear.
Se enteró por las noticias que había tenido éxito.
Entonces, ahí salieron noticias que a mí eran muy chistosas. Que no, que Cyber Command del Departamento de Defensa de los Estados Unidos está bajando el Internet de Corea del Norte. Yo leía eso y como que me reía porque yo soy...
¿Eras tú?
Una persona, sí, yo soy aquí.
Afirma que su incursión de piratería fue por represalia.
Ellos me atacaron a mí primero, es lo que yo siempre digo. Yo tengo una compañía que se llama Hyperion Gray. Y nosotros trabajamos para el Pentágono.
Dice que hackers de Corea del Norte se hicieron pasar como un cliente suyo, le enviaron un virus y tomaron el control de su computadora. Recuerda que poco después agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos lo contactaron para que les enseñara sus técnicas. Parte del arsenal cibernético de Cáceres son dos microchips implantados en sus manos a los que puede transferir información.
Aquí los tengo. Se pueden ver un poco. O sea,
aquí tienes uno.
Sí, aquí está uno, este.
Y aquí está otro.
Y aquí está otro.
O sea que en teoría podrías abrir una puerta de hotel con este microchip, por ejemplo.
Sí, absolutamente.
Alejandro Cáceres en este momento tiene su propia compañía y ofrece servicios de ciberseguridad tanto a empresas privadas como a agencias del gobierno. En Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
La Fiscalía de Los Ángeles presentó cargos por fraude bancario contra Ippei Mizuhara, el intérprete de la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani. Los fiscales dicen que el pelotero se considera una víctima, en este caso de fraude de $16 millones, y que no tenía conocimiento del delito. Tarde pero segura, por fin, Jorge, llegó la justicia en el caso de una joven asesinada hace más de 3 décadas en Colombia.
El asesino huyó del país y durante estos 30 años Martín Mestre, el padre de la joven, le dedicó cada día de su vida a buscarlo.
Lo encontró en Brasil con otro nombre y lo puso en manos de la justicia. Yesid Vaquero tiene la historia.
Don Martín Mestre aún recuerda como si fuera ayer la última vez que vio con vida a su hija Nancy en la ciudad de Barranquilla el 31 de diciembre de 1993. Esa noche salió de fiesta con un hombre llamado Jaime Sade.
Cuando llegó Sade a buscar a Nancy Mariana, yo salí y le dije, cuídamela.
Pero el hombre no cumplió. No solo no la cuidó, sino que la violó, la golpeó, la asesinó y escapó.
Y Jaime Sade, pues, se perdió.
El asesino fue condenado en Colombia, pero al estar prófugo nunca pagó su condena. Desde entonces, don Martín no ha parado de buscarlo. Le ha tocado aprender a ser detective, forense, abogado, pero nunca ha dejado de ser papá.
Siempre tengo en la mente mi hija y mi obligación como padre de que se haga justicia.
26 años después del doloroso crimen, en el año 2020, lo encontró en Belo Horizonte, Brasil, con otro nombre, esposa e hijos. Era Enrique dos Santos Abdala, un médico a quien arrestó la Interpol. Pero el Supremo Tribunal Federal de Brasil negó su extradición a Colombia, un golpe duro para don Martín, que en 2022, fecha de esta entrevista, ahora ayudado por una firma pro bono en Estados Unidos, seguía con el objetivo claro.
Traer a Jaime Sade a Colombia.
Hoy, muy temprano, le dieron la noticia.
Tempranito me enteré a las 4 de la mañana aquí de Colombia.
Sade, el asesino, venía en un avión extraditado a pagar en Colombia el crimen de su hija Nancy.
Estoy muy contento y satisfecho porque se ha hecho justicia y he cumplido con mi deber como padre. No tengo palabras con que expresar mi alegría.
Así llegó a Bogotá y así lo esposaron, con los ganchos morados que identifican a quien ha cometido un feminicidio. Así fuera, 30 años después.
Don Martín dará una rueda de prensa en los próximos días. Ha dicho que siempre buscó justicia y no venganza. Y aunque lo invade la alegría, también lo toca un poco la nostalgia por no poderle contar a su hija lo que logró. A Sade esperan por lo menos 20 años de cárcel. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
Qué historia de justicia, ¿no?
Padre que nunca se cansó.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.